Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y muchas gracias por escuchar el programa, ya sea en la radio o en la red, en la página de la cadena SER en internet, www.cadenaser.com. Aquí estamos de lunes, sin resaca futbolística de primera. Tenemos a la selección española en Costa Rica, a esta hora amaneciendo en San José. Son allí las 8 de la mañana y 10 minutos. Los chavales de Del Bosque que entrenarán hoy preparando el amistoso que se juega mañana, recuerdo, a las 10 y 5. Lo de los horarios del fútbol este año hay que repetirlo muchas veces porque te pillan a traición. De pronto estás viendo, hombre, que está jugando España, hombre, que hay un Madrid-Barça. Hay que tener mucho cuidado con los horarios. España, que recordemos, perdió el sábado en Wembley con Inglaterra. No nos vamos a volver locos por perder otro amistoso. No vamos a cambiar nuestro estilo. Con este estilo hemos llegado a ser lo que somos, los mejores del mundo. Pero quizá convendría ajustar algunas cosas. Porque hoy en día, además, todas las selecciones, todas nos van a jugar como nos jugó Inglaterra, a defenderse, a acumular gente atrás, a cerrar espacios, y si en 45 minutos tiramos una vez a puerta, hombre, hay algo que mejorar, sin duda alguna. Pero bueno, sin dramatismos, ¿eh? No vayamos a montar revoluciones. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Qué tocarías en la selección? ¿No tocarías nada? ¿Hay que hacer algún ajuste? En el Facebook de Ser Deportivo recogemos opiniones que hoy en el escáner vamos a analizar el estado de la selección española después de estos últimos partidos y teniendo en cuenta que ya queda poco. Vamos a jugar 2-3 amistosos antes de ir a jugar la fase final de la Eurocopa. Facebook de Ser Deportivos Cadena Ser, esperamos vuestras opiniones. Por lo demás, los equipos van preparando ya la vuelta de la Liga el fin de semana. El Real Madrid de Mourinho ha vuelto hoy a los entrenamientos en Valdebebas con poca gente. Se ha visto a Granero, a Las, a Sahin, los que quedan por aquí. El sábado hay un Valencia-Real Madrid que tiene muy buena pinta, con Soldado en la delantera del Valencia queriendo revancha.
La mía, sin duda es que sí, que tengo ganas de revancha. El año pasado el partido fue duro porque sales del campo acomplejado, como sales creyéndote inferior ya antes de empezar el partido. Y eso es una imagen que no podemos dar, que la queremos cambiar. Y personalmente te digo que no solo yo, sino estoy seguro que todos piensan como yo, que esa diferencia tan abismal que se mostró el año pasado no puede volver a pasar, porque no la hay realmente y porque confiamos en que el equipo tiene mejor nivel que el año pasado también y que podemos ganar ese partido.
Va a estar muy bien ese Valencia-Real Madrid del sábado. El Barça está pendiente también de sus internacionales y hay preocupación en el Barça porque la recuperación de su lesión muscular no va todo lo bien y no tienen toda la confianza que les gustaría. Hoy Guardiola, por cierto, ha entrenado solamente con 4 jugadores del primer equipo. El Atlético de Madrid vuelve esta tarde a los entrenamientos. Aquí todo el mundo está pendiente de la recuperación de Falcao. Como pronto llegará, recuperándose de su problema muscular, al derbi ante el Real Madrid dentro de 12 días. Es decir, que para el próximo fin de semana está completamente descartado. En ese derbi, en ese partido que se va a jugar en el Estadio Santiago Bernabéu entre Real Madrid y Atlético de Madrid, se la juega Manzano. Es evidente que se la juega Manzano. En el entorno del Atlético se sigue hablando de que se miran entrenadores en Italia. Así que vamos a ver qué pasa.
Algo he oído de un italiano que quiere entrar, ¿eh? A ver si va a ser el Berlusconi ese. Bueno,
ese no.
He preguntado por ello. Me han oído la del equipo femenino y se quieren borrar 12 jugadoras. No vea la que se ha liado. Ya sabíamos que esto es el Atleti, que es especial, es como el que entra en la Inquisición, que suele salir chamuscado.
Sí.
Así que estábamos preparados para rumores. Yo sé quién está contra mí o conmigo. En la forma de escupir se conoce al que baboso.
Ese bueno.
Solo quiero recordar que jugar y nunca perder, pues como que no puede ser, ¿no?
Jugar y nunca perder, ese no puede ser. El del escupitajo también era muy bueno, sí. Baloncesto, la próxima madrugada, reunión del sindicato de jugadores de la NBA para estudiar la última propuesta de los clubes. Estamos esperanzados en que esta madrugada, ya veremos a qué hora, se pueda anunciar el fin del lockout. Ya veremos. Lo está siguiendo, por ejemplo, muy de cerca Pau Gasol, que hoy va a ser protagonista en un larguero muy especial desde Barcelona. Y este fin de semana, aparte de que Vettel se retiró en un gran premio de Fórmula 1, qué gran noticia, los Red Bull también tienen problemas, aunque que tenga un problema como ese en la primera curva, pues es un poquito sospechoso. Ganó Hamilton, Alonso segundo. Digo que aparte de la Fórmula 1, había un acontecimiento mundial, una pelea de boxeo, título mundial de los welters. Pelea entre el mexicano Márquez y el campeón, el filipino Pacquiao. Después de una pelea muy igualada, los jueces dieron ganador a los puntos al filipino. La decisión fue muy polémica, lo sigue siendo. Solo hay que escuchar a los comentaristas de la televisión mexicana cuando el juez levantó el brazo de Pacquiao como vencedor de la pelea.
¡No! ¡Este es un robo! ¡Es un robo absoluto! ¡Robo total, señores! ¡Robo en Las Vegas! ¡Este es un robo descarado! ¿Qué, a quién le quieren ver la cara? ¡Robo completamente! ¡Es un robo terrible! ¿Cómo puede ser posible, carajo?
¡Qué bárbaro, Carlitos!
¡Es impresionante lo que acaba de suceder aquí! ¡Un robo de Estado!
¡Se dije, Carlitos! ¡Se dije, Carlitos!
Mata,
¡que solamente los jueces!
¡Es impresionante bueno, lo que bueno, acaban bueno. de hacer los jueces!
Tiran los papeles, tiran los bolígrafos. ¡Un robo de Estado! Se sigue hablando y mucho de esta pelea, luego la analizamos. 3 y 16, Ser Deportivos. Queremos mandar un saludo especial a ese taxista que ha recogido esta mañana a Mario Torrejón y bueno, le ha estado preguntando por el Antimesina, por la señora Carmen, por el de la lumbre, por el del chorizo, claro, a la gente importante del programa, no nos vamos a engañar, los que son los importantes, no nosotros. Bueno, también es muy importante los lunes hasta ahora, como siempre, que no debe faltar, aunque no haya habido liga, hay que cumplir con lo estipulado, la llamada al líder.
Hola, buenas tardes, ¿qué ha pasado hoy lunes con la llamada al líder? Muy mal, ¿eh? Venga, chao.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, hoy la llamada al líder. Estoy deseando.
Bueno, Jesús, qué gozada esto del virus FIFA que bien viene. Dos semanitas más de líderes. ¿Sabes? Tendría que ser una semana jugar y meterle sitios a zona y dos semanas de paro.
Pero dudabas de que si hubiera habido jornada ibas a perder la llamada al líder.
No, seguro que no, porque lo que pasa es que últimamente he aprendido, estoy como Mourinho, he aprendido a estar más tranquilo.
Sí, te estás serenando, serenando, ¿eh?
Eso es buena señal, porque Mourinho me ha enseñado el camino, o sea, igual que el dedo suelto nos enseñó un camino que podía ser equivocado, la actitud de Mourinho de los últimos dos meses yo creo que es muy elogiable.
Pero vamos,
y ha contagiado al equipo, estamos todos muy tranquilitos, porque el Madrid está jugando bien al fútbol, ganando los partidos, arrasando a los rivales, líderes, y sin sacar pecho, ¿no?
¿Qué se toma Mourinho para estar así? ¿Qué le han recetado?
Pues hombre, pues yo creo que lo que hizo, mamá, yo ya quiero conocerlo. Él el primer año llegó y digamos plantó sus reales, dijo cuidadito, o sea, conmigo tontería las justas, que yo soy el entrenador con mejor currículum del mundo y esto es el Real Madrid y del Madrid no se va a reír nadie. Eso provocó alguna convulsión, alguna bronca, alguna movida que ya sabemos todos, pero una vez que ya sembró esa semilla, como ya no hay duda de que es un tío comprometido por el Madrid, la afición ya por eso está entregada a él, él ahora ha pasado en segundo plano y se dedica a hacer lo que mejor sabe, que es entrenar muy bien a un equipo de fútbol.
Y
el Madrid juega como Los Ángeles, y ahora es el Barça el que sufre, el que empata el último minuto y lo celebra como si fuera eso grandioso. En fin, hemos cambiado los papeles.
Oye, el sábado coincide la jornada de reflexión con un, por ejemplo, con un Valencia-Real Madrid.
Sí, la verdad es que es un partidazo de los clásicos de los últimos 10-15 años. Está claro que el Valencia-Madrid es uno de ellos. Pero también te lo digo, no por sacar a pecho, por lo que he dicho antes, pero que el Madrid el año pasado fue con los suplentes y le metió 6. O sea, que ya veo alguno ahí preocupado y medio asustado. Cuidado, el Valencia, respeto, por supuesto.
Pero
que el Madrid poniéndose en serio le gana seguro.
Qué bueno, ¿no? Reflexionar el voto viendo al Mourinho Team, ¿no?
Sí. Yo, a mí luego lo que es seguro es que ocurre lo que ocurre en ese partido, mi voto no va a cambiar porque yo soy de Mou. Mi voto no cambia, compañero, por 90 minutos.
Oye, por cierto, ahora que hilvanando con lo de la jornada electoral y el Madrid, sí que los dos candidatos son del Madrid, los dos, ahora que lo pienso.
Bueno, porque yo, ¿sabes mi teoría? De que a pesar de lo que puedan decir las encuestas, yo sigo diciendo que somos mucho más los de Madrid, que los del Barça, evidentemente, han crecido, porque los triunfos te hacen que la gente se pegue y pues, todo el mundo se aferra a la victoria, entonces ya son unos poquitos más ahora ellos, pero sigue habiendo más madridistas.
No, pero si no cambia esto mucho, que no va a cambiar, el lunes que viene hay un presidente del gobierno del Real Madrid, Tomás, ahora que lo ve.
Como debería ser, pero si vamos, eso no debería cambiar nunca. Es que,
pero vamos, era lo que faltaba ya, ¿eh?
Ya, yo lo siento por Zapatero, pero es que al final el Barça, mira el hombre cómo va a acabar. O sea, es que no puede ser, es que ser el Madrid, que eso es más ordenado, hace que todo esté más estable, más tranquilo.
No, claro, o sea, realmente se aventura un nuevo tiempo, ¿no? Con un presidente del gobierno, se ha Rubalcaba Rajoy del Real Madrid, esto ya, pues...
Hombre, yo lo que espero es que el presidente del gobierno entrante, que efectivamente en el Madrid pase lo que pase, pues que Florentino aproveche y le diga, oye, dile a los de la federación que se corten un poquito, y dile a Villar y compañía, que nos den un poco más de cariño, que llevamos unos años, macho, que es que siempre que nos ven arriba van a por nosotros. Entonces, así conseguimos que por una vez, no digo yo que hay influencias para qué tal, pero que por lo menos a Madrid ya le dejen de machacar que estamos a punto de ganar un título. Yo quiero que el Madrid le dejen en libertad, y así Mourinho, no por aquejarse, ganaremos tranquilamente, nos seguimos a Cibeles en paz y ya está, y armonía, y ya está.
Entonces, oye, me está poniendo ese tema, ¿eh? ¿Tú te imaginas a Florentino de ministro?
Nah, Florentino, sabes que la política... Florentino ha visto pasar...
Oye, que da el perfil perfectamente.
Bueno, prefiero otra cosa, porque él no es de declaraciones altisonantes ni de salir en la puerta de los medios. Pero él ha visto pasar a otros colegas que en su momento eran muy rimbombantes y por meterse en la política se lo chafó todo. Me acuerdo de Jesús Gente para descanse, acuérdate la puerta como ha terminado.
Sí.
Yo, curiosamente, todos los presidentes de fútbol que han intentado hacer el salto a la política, el 95% se han pegado un batacazo y se han arrepentido. Yo creo que Florentino, que no son listo, yo creo que esa manzana del diablo no la va a morder nunca.
No. Bueno, pues a ver si el lunes sigues de líder, ¿no?
Por favor, no dudes.
Ya hablamos, y ya hablamos de cómo será el nuevo gobierno blanco.
Mira,
el nuevo gobierno blanco.
Mira, celebraremos el nuevo gobierno, presidente de Real Madrid, el Madrid relíder. Bueno, espérate tú, que el Real Zaragoza, oye, ¿por qué no? Pues ya sé que todo por hecho que va a perder el Camp Nou. Lo mismo le va a hacer una gracia, porque tú y yo sabemos que el Barça, después de los virus FIFA, casi siempre se coge un constipado. Lo mismo se pega un resfriado. Y ya hasta nos reímos más todavía. Vas a hablar conmigo seguro. Pero ya puede que con un colchón supera lo que la gente espera.
El líder Tomás Roncero, más prudente que nunca. Un abrazo, Tomás.
Cuídate, máquina, adiós.
Si es que no parece él. No parece él, una mesura o... No sé. Pero bueno, son otros tiempos. Mourinho también está más calmado, pues Roncero va por ese camino. Y ya veremos quién es el líder la semana que viene. No habrá queja, hoy ha hablado solamente él. No le hemos metido a Edu Polo está ahora de capa caída. La verdad es que está de capa caída. Aquí en España tenemos las 3 de la tarde y 23 minutos, quedan 7 para llegar a y media. Y en San José de Costa Rica, el equipo de enviados especiales de la cadena SER con la campeona del mundo, con la roja. Hola, Javier Herráez.
Hola, ¿qué tal? Gallego, aquí buenos días, las 8 y 23.
8 y 23, habéis madrugado, decías antes en el hora 14 que enseguida va a tener una sesión de vídeo la selección muy temprano, ¿no? A las 9 de la mañana.
Sí, o sea, lo que pasa que es difícil conseguir 4 de la mañana de aquí de Costa Rica, procedentes de Londres. Alguno ya no pudo conciliar el sueño. Ayer hubo una sesión muy suave de estiramientos y de ejercicios físicos con balón diseñada por Vicente del Bosque, y bueno, es que es complicado en dos días ser capaz de aclimatarte a un nuevo horario completamente, así que hay un poco de mezcla, ¿no? Hay un poco de mezcla en los horarios del día de hoy, que es una agenda, como te decía antes, muy apretada, con la presidenta de Costa Rica, con la rueda de prensa y con ese entrenamiento a las 11:30 en un estadio que es una cucada, es diseñado por un chino, lo ha hecho un arquitecto chino, lo han hecho los chinos aquí en Costa Rica, y es como si partieras una naranja por la mitad y la dejaras de forma oblicua cada uno de los dos trozos, y son las dos gradas que hay en ese estadio, con capacidad para 35.000 espectadores, y que mañana va a estar a reventar para presenciar el partido entre Costa Rica y España.
Visita de Estado, entonces, siendo los campeones del mundo, es que tenemos que estar donde hay que estar,
sí,
¿no?
Sí, la presidenta con Laura Chinchilla. Aquí no hay ejército, es un país muy interesante, clima tropical, llueve cada 2x3, estamos ahora mismo a 18 grados, pero no hace ni mucho menos frío. No hay ejército, el dinero que aquí en Centroamérica usan muchos países para armas se usa para educación y se usa también para sanidad, hay una buena renta per cápita y bueno, es un país exportador de flores, exportador de vegetación, hay parques naturales preciosos, ayer vimos uno de ellos, el Monte Lluvioso. Bueno, la verdad es que es un país, como digo, interesante, no solamente por el turismo, sino también porque tiene una rica agricultura y también una rica industria, ¿no?
Bueno, y aparte de aclimatación horaria, ningún problema. En el partido ante Inglaterra, Ramos sufrió una entrada, hubo un momento que nos asustó que pudiera tener algo en el tobillo. Está todo el mundo bien, todos a disposición de Del Bosque, aunque es evidente que Del Bosque ya tenía el otro día en la cabeza en Wembley quiénes iban a jugar ese partido y ya pensaba quiénes van a jugar este otro. Va a haber muchos cambios.
Sí, sí, va a haber hasta 5 cambios. Bueno, decirte sí, yo hablaba anoche aquí con Sergio Ramos de esa entrada que le hiciera, no sé si fue, creo que fue Milner, el que le entraba de forma, bueno, un poco desmesurada, ¿no? Quizás por la impotencia de la primera parte, luego al final ganaron de forma injusta, pero bueno, al final ganaron los ingleses, no tuvo nada que ver con la derrota de Argentina o la de Portugal, y en principio sí va a haber muchos cambios, 5, Casillas va a repetir, aunque luego en la segunda parte saldrá Víctor Valdés, Casillas que ya de esta forma batirá Andoni Zubizarreta, va a mantener ahí a Puyol en el centro de la defensa junto con Sergio Ramos. Monreal va a ser el lateral izquierdo en vez de Jordi Alba, aunque la defensa del otro día es la titular. La defensa del partido ante Inglaterra es la titular para la próxima Eurocopa si no cambia nada, aunque faltan muchos meses todavía para ese acontecimiento. Vamos a ver a Cazorla junto con Busquets en el centro del campo, con Xavi Hernández. Vamos a ver a Navas, a Silva y en punta, en principio, Llorente, salvo que quiera volver a jugar con Silva como delantero mentiroso, y meta Iniesta, ¿no? También por esa zona izquierda. Villa va a ser suplente.
Villa no estará en el once inicial y jugaremos con Llorente. Hombre, cambia algo. Y en el ambiente de la selección, que ahora vamos a hablar en el escáner, después de perder un amistoso, que yo siempre he dicho, prefiero perder los amistosos y ganar los oficiales, que hubo un tiempo en que ganábamos los amistosos y luego llegábamos a los oficiales y nos zurraban bien zurrados. Lo que importa es la fase de clasificación, hacerla bien, llegar a la fase final y jugar finales o ganar. Pero en el ambiente que queda, porque yo de la primera parte de dominio total y absoluto de España, con un pobre disparo entre los tres palos, ¿qué reflexiones se hacen? ¿Cómo está Vicente? ¿O no se le quiere dar importancia? ¿Hay alguien que se pregunta y que quiere ir más allá? ¿Qué se dice?
Bueno, mira, Vicente es muy claro en esto, no se pone la venda. O sea, ve que hay un ligero problemilla ahí, que a veces queremos meternos dentro de la portería, ¿no? El jugador, la pelota, el entrenador, el aficionado, queremos ir ganar tanto el juego que a veces hay que disparar un poco más, ¿no? A España le faltó disparo en la primera parte. No le faltó juego, ni mucho menos, le faltó un poquito de rapidez y de electricidad, pero ese partido, si llega a ser oficial en la segunda parte, con Casillas en portería y con Xavi en el campo, España no lo pierde ni de broma. O sea, que fue un partido amistoso y por eso España lo pierde. Eso, como te digo, no hace que Vicente del Bosque se ponga la venda y que sepa que hay que limar ciertas cosas. Pero tampoco olvidemos una historia, ¿no? España, en el pasado Mundial, casi todos los partidos se fue con 0-0 al descanso. Es una selección que madura mucho el juego, sí, madura mucho el juego y en la segunda parte te mata porque tiene más calidad. El otro día no pasó porque hubo un accidente, Reina está un poco adelantado. Bueno, te meten un gol y al final, pues Capello, que estaba sentado tranquilamente en la grada con esa flor por la boda de su hijo, en la segunda parte, tribunero él, salió constantemente a dar instrucciones a los suyos. Y para mí, un accidente completo y absoluto, no hay que darle más importancia, pero, como te decía antes, hay que mejorar ciertas cosas.
Hombre, cuando te acostumbras a ir mucho tiempo con 0-0 en el marcador, estás corriendo un riesgo. Sí. Y en el Mundial hubo partidos que cayeron por nuestra parte, afortunadamente. Pero claro, cuando no llevas ventaja en el marcador y no terminas por definir, corres un peligro. Y además, vamos a tener en cuenta una cosa, ahora lo vamos a hablar. Todas las selecciones nos van a jugar igual que nos jugó Inglaterra. Atrás, cerrando espacios, algo habrá que hacer. Bueno, pues nada, lo próximo de la selección, ¿qué es? ¿Las ruedas de prensa? ¿El vídeo? ¿Qué vídeo vamos a ver? ¿De Costa Rica o vamos a ver el de...? Sí. El de Inglaterra.
Costa Rica. No, Inglaterra está ya está muy vista. Agua pasada, a mejorar ciertos aspectos. Y de Costa Rica, que es un equipo que se ha enfrentado a Argentina y empató a cero. Se ha metido a Brasil y ganó 1-0 Brasil aquí, en este Estadio Nacional a Costa Rica. Y luego, como te digo, la visita oficial, las ruedas de prensa, el entrenamiento. Y a pensar que, bueno, es un partido amistoso sin más. Volver a casa sin ningún tipo de percance, que eso es lo importante. Recaudar algo de dinero, algo más de 1,5 millones de euros que recauda la Federación Española. Y bueno, sí, es un viaje engorroso, pero es que España es campeona del mundo y al final tiene que visitar Centroamérica, tiene que visitar Sudamérica, Oriente. Habrá que buscar bien las fechas, pero España al final está obligada a hacer viajes largos.
Como tiene que ser. Gracias, Javier. Mañana amistoso de España, 10:05, y mañana también la repesca de la clasificación para la Eurocopa, sobre todo con un partido estelar, el que van a jugar Bosnia y Portugal. Portugal-Bosnia en este caso, 0-0 en la ida. Vamos a ver qué pasa con los portugueses, que se pueden llevar un susto. Ser deportivos.
Ser deportivos, el hacer. Ser Madrid Sur,
94.4 FM. Escucha con nosotros la vida.
Compra a lo grande en Euronics Fuenlabrada. Almacén y venta directa de electrodomésticos, muebles de cocina y baño. Superoferta de este mes. Cocina completa 3 metros lineales de muebles con horno, vitrocerámica, campana, fregadero y grifo de regalo por solo 850 euros. O págalo en 10 meses sin intereses por 85 euros al mes. Euronics, la mayor cadena de electrodomésticos y muebles de cocina. Visítanos en calle Halcón, nave 3, carretera Madrid-Toledo, salida 19A, Fuenlabrada. O llámanos al 91-605-4660. Euronics, a lo grande.
Chip Electrodomésticos.
Solo hasta fin de existencias, liquidación de frigoríficos bajo Encimera por 129 euros.
Carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 2.5. Humanes.
Disfruta y además canales en tu televisor. Servisur adapta la instalación de tu edificio para que puedas recibir 8 Madrid Sur Televisión y Castilla-La Mancha Televisión en una oferta única. Pagarás tan solo una vez 195 euros y podrás ver para siempre los programas, series, películas y la información que te ofrece el canal local de Fuenlabrada y la autonómica de Castilla-La Mancha. No pierdas esta oportunidad. Oferta limitada. Infórmate sin compromiso. Servisur, mantenimientos en comunidades de telecomunicaciones. Infórmate 91 697 65 76.
Leer,
encontrar,
disfrutar,
escuchar,
participar,
mirar,
comentar,
opinar,
conocer,
pero sobre todo, informarse. Sermadridsur.com, el espacio de información local más completo de la red. Noticias, sonido, vídeo, un equipo pase lo que pase.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Cunas convertibles en habitación desde 399 euros.
¡Hola, qué barato!
Este mes de noviembre descuentos y hasta el 70%.
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6.5.
No compres en otras tiendas sin consultar en Establecimiento Sánchez.
Los mejores precios de la Comunidad de Madrid sin ninguna competencia.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Ser Deportivos, en la SER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
¡Gallego! ¡Salimos de Independent! Por cierto, escucho el programa de hace años, ¿sabes? Y sois crack. Estáis haciendo el mejor programa deportivo de la radio.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Anda, anda. Arriba el antimachina. Adiós.
Antidriver. ¡Gracias!
Ojalá lo pongan este jueves. Lo escucho, tío. Hasta que...
Vamos a poner los jueves, los lunes, los martes, los miércoles, los viernes, todos los días, hombre.
Firmo debajo, firmo debajo y además me encantaría mandar esos mensajes a esas horas como mandas.
Que te lo estás pasando bien, por lo menos.
Claro, que lo estás pasando bien y no hace tanto tiempo que también lo hacíamos nosotros, ¿eh? No hace tanto tiempo.
Bueno, hay que, tiene mucho peligro, mandar mensajes a esa hora tiene mucho peligro.
¿No tiene más? Sí, sí, tiene, sí que lo tiene. Sí.
Mucho peligro.
Y no solo la radio.
3:33, Ser Deportivos. Vamos a hablar en el escáner de la selección y en el Facebook del programa hemos preguntado a la gente... ¿Cuál es el estado de la selección? ¿Es necesario algún ajuste o cambio? ¿Dais importancia a lo de Inglaterra o fue solo un accidente? Por ejemplo, José Manuel Sánchez dice... No va mal que pase de vez en cuando esto. Juan Antonio Barnes dice... No estaría de más tirar a puerta de vez en cuando. Este está tirado con mala leche. J.T. Prewitt, bueno, este ya... Hay que echar al seleccionador que no tiene ni idea. El equipo se lo encontró hecho por Luis Aragonés y por eso ganamos el Mundial. Hombre, tampoco es para tanto. Fabián Maso dice, antes era España el que ganaba los amistosos, ahora ganamos mundiales y Eurocopa, los amistosos no sirven para nada.
Correcto.
Además, les dimos un baño muy serio, solo hay que escuchar a Capello después del partido y eso que habían ganado. Juan Man dice, Vicente muy listo, está dejando que nos ganen para ir de tapados a la Eurocopa y allí dar el zarpazo, hombre, ya engañar, no vamos a engañar a nadie. Javier de la Cruz dice, dejar de llevar jugadores porque hacen grupo. Son simpáticos o caen bien. Y jugar más al fútbol y no al tique aburrimiento de mucha posesión. Mucho pasecito que no vale para nada y tirar a puerta las mismas veces que Inglaterra ve. Eso es lo que hicimos. Bueno, Luis Alberto Gar dice, me pregunto qué se diría si no fuese del Bosque el seleccionador. ¿No estáis un poco hartos de lo que la prensa denomina dar toques? Estamos palmando más que nunca. Hombre, si solamente perdemos los amistosos.
Si hemos ganado todos los partidos en la fase de clasificación.
Juan Luis Espinosa, yo creo que se relajan tanto cuando el partido es amistoso que nos pasa, que por eso nos pasan los accidentes. Ala, si pillamos a Inglaterra en un partido oficial les caen cinco, seguramente. Israel García dice, no tienen que tocar nada. Inglaterra hizo un fútbol de cerrojazo y el gol fue de carambola, nada más. Juan Francisco Esteban dice, ese no es el tema. El
¿qué
tema
jóvenes son tus oyentes?
Sí, claro.
Ya no se acuerdan de lo que viviste tú en Chipre.
El hambre se ha pasado.
Ya no se acuerdan de que éramos los campeones del mundo de los amistosos y cuando llegábamos a las fases finales palmábamos.
De que
ya no se acuerdan de que antes nosotros éramos Portugal.
Superiores.
Es decir, hoy nos estaríamos jugando la vida contra el Bosnia de turno mientras estábamos en Costa Rica paseando una estrella y ganando 2 millones de euros.
Bueno.
Qué bueno que tengamos oyentes tan jóvenes.
Son jóvenes, pero también te tiran continuo, ¿eh? Sergio Gómez, por ejemplo, dice, cambios que saltan a la vista como poner ya de segundo portero a uno de verdad como Valdés y que Reina se quede en la grada y se use para hacer grupo. Y luego convocar laterales de verdad. Arbeloa, una subida por la banda en todo el partido y centro a Liverpool. Por favor, solo hay que hacer las cosas bien. Iván Carmona dice, es normal lo que ocurre, España no tiene nada que ganar y mucho que perder. Lo que no se puede pedir a los jugadores es que se empleen al 100%, sobre todo cuando se juegan tanto con sus equipos. Hombre, yo creo que España ha jugado a su nivel, ¿no? No creo que bajaran el pistón, ¿eh?
Lo bonito de esto es que el debate futbolero, antes el debate era que si el seleccionador no dejaba entrar o hablar con los periodistas, que si había guerras civiles en las concentraciones, que si no le dábamos una patada a un bote. Yo creo que todo lo que sea debate futbolístico es bonito. Habrá gente que piense que Víctor Valdés tiene que ser el segundo portero, habrá gente que piense que Arbeloa es un mal lateral derecho, yo desde luego no lo pienso. Habrá gente que piense incluso que Fernando Torres ahora mismo no tendría que estar en el rol de cambio de delantero centro titular de la selección española y tiene todo su derecho. Y a mí me parece que todos los debates futbolísticos están bien. Yo lo que creo es que el estilo tiene que ser innegociable. No estoy de acuerdo contigo en la introducción que has hecho antes, en el sentido de que si nos juegan con 10 tíos atrás lo vamos a pasar mal. Seguramente lo pasamos mal, pero estoy más de acuerdo con Xavi en que de 10 partidos con Inglaterra, jugados como se jugó el otro día, 9 son nuestros y uno lo palmamos. Y creo que el único partido que realmente lo pasamos mal en el Mundial, aparte del de Suiza que palmamos, fue precisamente contra la Chile de Bielsa, que no se encerró, que vino a por nosotros, que nos complicó la vida. Y yo en esto hago un símil que puede ser el Real Madrid-Barcelona de la pasada temporada. Todos tuvimos la percepción y la sensación de que el Real Madrid jugando como Inglaterra el otro día, me refiero al Real Madrid de la pasada temporada, que nadie se confunda, y el Barcelona jugando como España jugó el otro día en Wembley, de 10 partidos hubiera ganado el Barcelona 9 y el Madrid ganó 1.
Y sobre todo el grado de exigencia que se le tiene ahora con España, que se le exige ganar en todos los partidos.
Eso está bien.
Hace 15 años el partido que hizo España el otro día contra Inglaterra, diríamos que buen partido ha hecho España.
Y luego otra cosa, este grupo de futbolistas, y termino ya, este grupo de futbolistas nos ha demostrado que se puede dudar de muchas cosas, pero no de su espíritu competitivo ni de su manera de jugar al fútbol. O sea, ya está bien, la generación del derrotismo, que tú viviste muy de cerca, jugadores que lo ganaban todo en sus clubes y que luego llegaban a España y eran jugadores derrotados, nos ha demostrado esta generación que eso se terminó. O sea, podemos perder los amistosos contra Portugal, contra Argentina, contra Italia, contra Francia, me da lo mismo. Pero que cuando lleguemos a la fase final del Campeonato de Europa somos finalistas, o sea, somos favoritos y potencialmente campeones de Europa, eso es evidente.
Bueno, este Romero, habitual en el escáner. Hoy en el escáner hemos invitado a nuestro compañero José Sámano, Pepe Sámano. Hola, Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El Romero, ¿qué tal?
Hola, más cercano a la generación del periodista derrotista.
Pepe,
digo por cercanía y por edad.
Deportes, diario El País y conocimiento de la selección española desde hace mucho, mucho tiempo. El otro día me encantó su crónica después del partido en Inglaterra. Y yo le quería preguntar a Pepe, que él conoce las etapas anteriores y conoce, por supuesto, esta etapa. ¿Hay que tomarlo del otro día como un aviso? ¿Hay que tomárselo con tranquilidad? ¿Hay que hacer algunos ajustes? ¿Somos demasiado complacientes? ¿Tú cómo lo ves, Pepe?
Bueno, lo primero, rectificar a Romero, que no tengo tantos años, como se cree. Eso es lo primero.
Años de experiencia, de experiencia.
Que son los buenos.
Lo debe decir por mi techo capilar.
Bueno, pues entonces yo
tengo, porque llevo muchos años leyéndote, Pepe.
No, yo creo que hay que tomarlo, bueno, como una... No me parece que sea grave ni que haya que desmadrarlo. Estoy bastante de acuerdo en el análisis que habéis hecho, pero creo que la grandeza de esta selección también es que a partir de que todos le concedemos un crédito que no ha merecido ninguna otra selección española que yo haya conocido, no es malo el análisis, no es malo que ahora se abra un debate futbolero, no como antes, que se abrían debates en torno siempre a los seleccionadores, siempre al derrotismo tradicional. Y yo sí que creo que hay algunos aspectos de la selección, partiendo de que yo la concedo casi siempre un 10 antes de empezar el partido, ¿no? Uh-huh. Pero sí que creo que hay aspectos que son mejorables. Y hay algunas cosas que yo vi el otro día en Wembley que me recordaron muchísimo, por cierto, al partido con Suiza, el primero del Mundial, que bueno, que yo sí que creo que no pasa nada por decir que hay cosas a mejorar. Y una de ellas es probablemente el sistema que Vicente del Bosque pues ahora quiere importar del Barça y que a mí me genera en este equipo me genera alguna duda.
Claro, porque el Barça, fíjate, el otro día me recordaba a mí el partido del Barça en Granada, que es posesión total y absoluta y no se aceleró para crear ocasiones de gol. Y nosotros, Pepe, es que en la primera parte tiramos una vez a portería y encima no tenemos a Messi.
Claro, pero yo creo que parte, si me permite, Jesús, de que hay tal cantidad, una nómina tan abundante de excelentes centrocampistas, que el fútbol en este país empieza a atribuir todo a los centrocampistas, y no está mal. Y Vicente ha hecho bien, yo creo que casi todo lo que ha hecho, además, desde que ha sido el senador, lo ha hecho bien, intenta importar el mismo modelo. ¿Qué ocurre? Que es evidente que, como le ocurre al Barça en muchas ocasiones, que es excesivamente retórico y sin sustancia, en el Barça hay un factor que es Messi. Entonces Messi mejora todo, Messi acelera, Messi es el que al final, después de un toque hipnótico, después de que el equipo anestesia al rival con la pelota, hay un momento que todo pasa por Messi, y Messi pues mete la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta velocidad. Se está intentando hacer con Silva. Silva es un jugador que a mí me parece fantástico, pero evidentemente no es Messi. Será para otra cosa. Con lo cual, cuando el punto final de España, el inicio ya sabemos todos cuál es, pero cuando el punto final es ese, pues ocurre como el otro día contra Inglaterra y ya nos ocurrió contra Suiza, que es un equipo que cree que por el mero hecho de tener la pelota va ganando 3-0. Y no es así. Ese es un medio, no es un fin. El fin en sí mismo, evidentemente, es marcar gol, rematar, y nos pasó con Suiza, donde el equipo se creyó con tanta retórica que iba ganando 3-0, un accidente, un gol imprevisto como el otro día el de Inglaterra, y luego entra las prisas y el equipo sufre. Y tiene que tener en cuenta, Jesús, como bien sabéis, que en la Eurocopa se va a encontrar al 99,9% de los equipos de la misma manera.
Bueno, yo estoy muy de acuerdo con eso que dices. Yo lo primero que creo es que cualquier equipo que vaya a jugar contra Inglaterra en Wembley va a sufrir. O sea, sea España, sea Italia, sea Alemania, pues sea Brasil.
A mí me parecía una selección muy menor, Inglaterra.
Es una selección menor, pero es Inglaterra y es en Wembley. Luego, cuando Vicente del Bosque intentó otra cosa que no fue extrapolar el sistema del Barcelona a la selección española, también se llevó palos por ello. Que además está bien, porque además, si hay un tipo que respeta el debate futbolístico, lo lee todo, lo escucha todo y lo ve todo, es el Vicente del Bosque.
En eso hemos ganado mucho, evidentemente.
Recuerdo que cuando entró Vicente del Bosque, por ejemplo, un comentarista de esta casa que sabe mucho de fútbol, como es Alfredo Relaño, le criticaba porque pensaba que a Vicente del Bosque eso del juego de los bajitos no le acababa de enamorar y que intentaba buscar caminos diferentes, Capel por un lado, Navas por otro, meter a dos delanteros centros como es Villa y David Villa y Fernando Torres. Sí. Entonces, quizá el análisis sea más sencillo diciendo, a lo mejor es que Iniesta no está al 100%, es que Xavi no jugó al 100%, es que no está Pedro, que en este sistema del Bosque
hace mucha
en
falta,
la banda hace mucha falta.
Mucha falta.
Es que Busquets y Xavi Alonso, que para mí hicieron un buen partido, es una manera de darle un toque diferente al sistema del Barcelona. Es decir, a lo mejor es que los partidos amistosos están para probar que el sistema del Barcelona, la selección española, puede o no funcionar. Cuando Del Bosque, insisto, ha intentado cosas diferentes a cómo juega el Barcelona, también le hemos criticado. Entonces, me parece que los amistosos están para probar ese tipo de cosas. Que hay futbolistas que ahora no están para seguramente ser convocados, todos estamos pensando en Fernando Torres, pues realmente creo que es verdad. Pero que Vicente del Bosque va a seguir llamando a Fernando Torres, me parece que de aquí a la Eurocopa, a la Eurocopa es innegociable.
¿Tú cómo ves lo de Torres, Pepe? Porque yo, por ejemplo, el otro día, el primer cambio, una opción mucho, mucho más realista que la de Fernando Torres. Torres no está bien, Torres está permanentemente en las convocatorias. ¿Crees que de aquí a la Eurocopa eso puede tener contestación?
Sí, yo creo que la va a tener. Pero si me permites, muy rápido, hacer un apunte a lo que estaba diciendo ahora Romero. Esa importación del sistema del Barça, que yo creo que Vicente, que es muy listo, se va dando cuenta. Cuando tú importas un modelo, tienes que darte cuenta que tienes que importar también a los jugadores. Entonces, España el otro día juega, solamente tiene un jugador que en el uno contra uno sea capaz de romper, que no sea siempre con pases de medio metro, que es Iniesta. En el Barça, por supuesto está Iniesta, por supuesto está Messi. Si quieres poblar el centro del campo con centrocampistas, el Barça tiene probablemente al centrocampista más goleador y que mejor llega al área, que es Cés. Si quieres jugar al espacio, porque el otro día nadie pide un balón al espacio, al menos Pedro abre el campo y pide el balón al espacio. Quiero decir con esto que cuando tú importas el sistema, también entiendo a Vicente que es muy difícil importar un sistema y cargarte de la selección pues a los que jugaron el otro día, que realmente son a los auténticos pretorianos, digamos, de este equipo, ¿no? Eso por un lado. Entonces el sistema, vale, tú lo importas, pero es que los jugadores tienen que jugar de otra manera. Tienes que tener un repertorio tan variado como el que puede tener el Barça, ¿no? Y luego a lo que tú me preguntas de Fernando Torres, a mí me da lástima, pero realmente yo siempre he tenido a Fernando Torres, aparte es un tipo que me cae sinceramente muy bien, pero siempre me he tenido por un jugador cuya foto es el gol a Alemania en Viena, ¿no?
Histórico, claro.
Claro, pero esa es la foto. Quiero decir, yo es que a Fernando Torres nunca le he visto rendir jugando de otra manera. Creo que ese gol define exactamente lo que es Fernando Torres.
Claro, balones al espacio área, y 30 metros corriendo, claro.
No juega de espaldas, no puede regatear a nadie, no es un depredador del área, no es un tipo que pueda aguantar la pelota de espaldas como, digamos, Llorente, no es un tipo que pueda jugar en una banda y buscarse la vida como Villa, no tiene la calidad técnica que pueda tener Negredo. Con esto no le quiero rebajar como jugador. Lo que quiero decir es que, a mi modo de entender, solo tiene una dirección como futbolista. Es un futbolista unidireccional, ¿no?
Estando de acuerdo con Sábano, yo creo que la selección española en eso tiene tres delanteros centros que cada uno es diferente. Tiene a Villa, que como dice Pepe, es capaz de readaptarse jugando en la banda en una posición que no es la suya, remata con las dos piernas y es capaz de inventarse goles solo con dar a la pelota. Se busca la vida muy bien. Tiene a Fernando Llorente para partidos cerrados que... cuando venga un centro de la banda es normal que Fernando Llorente sea el que tenga más posibilidades de rematarlo, y luego tiene un tercer delantero que, si algún día necesitamos jugar con una defensa adelantada con espacios atrás, ese es Fernando Torres. Yo lo que, no sé si habrá debate, que seguro que lo va a haber de aquí a junio, yo lo que creo, parte información y parte opinión, es que salvo que Negredo se salga en esta parte final de la temporada, me parece que es un debate estéril, porque si no hay lesión de por medio, Fernando Torres, bueno, va a llegar a la Eurocopa.
Lo normal es que vaya Torres y que vaya también otro más. Irán Llorente, Torres,
Villa
y yo creo que irá otro delantero, no, que puede ser Negredo,
claro.
Pero
si Pedro está al 100%, yo eso no lo tengo tan claro.
Bueno,
yo tampoco.
No sé, lo veremos. Dos mensajes más. David del Amo dice: ¿es necesario dejar de convocar a jugadores en un estado de forma alarmante bajo como Reina o Torres y dar la oportunidad a jugadores que están tirando a puerta? Pero nada más, lo de sábado fue un simple accidente. Y luego dice Manuel Vescós, que es algo que empieza a escuchar a demasiada gente quizá: jugamos unos rondos infinitos, campeones de posesión, sabemos dónde están las porterías. Hombre, esto lo dijo Maradona. Esto lo dijo Maradona en el Mundial y fuimos campeones. Vamos, sí. Vamos a tener memoria, ¿no? Que somos muy dados a olvidar las cosas muy pronto, Pepe.
Sí, pero hombre, tampoco olvidemos que en el Mundial, salvo el partido con Honduras, que fue un 2-0, todos los partidos se ganaron por la mínima.
Sí.
Y también has dicho tú antes una cosa que yo escribí en mi crónica: a mí Inglaterra me pareció Estonia.
Sí, no sé, menor.
De nadie.
Le quitan a Rooney y pierde un 60%. Es
que... claro, pero eso te iba a decir, que si a España, si tuviéramos que hacer un cruce con Inglaterra, imagínate, en octavos, en cuartos, que no me parece nada, pero claro, yo sé que España puede jugar mejor, pero también sé que una Inglaterra que en vez de con el Phil Jones y Darren Benn juegue con Gerrard por detrás de Rooney, pues me parece que nos hubiera hecho muchísimo más daño. Ahora nunca se sabe, lo mismo España le mete 3-0, ¿no? Pero también que era una Inglaterra muy menor, en la que Capello se limitó a poder presumir de haber ganado al campeón del mundo, ¿no?
¿Qué es lo que no me fastidia a mí de lo del sábado? Ese Capello...
Bastante que se perdió la boda de su hijo, por favor.
Ese Capello ganando a Del Bosque, lo que más me fastidió con diferencia. Lo demás todo es solucionable.
Pero fíjate que en el segundo tiempo, a lo que yo aludí antes, no por querer darme la razón, Dios me libre, pero es verdad que apretados por el resultado, pero quiero insistir en que este equipo, cuando entra Sés, que falla sobre todo un gol clarísimo, o entra Mata, hay algo en ese ataque que es a lo que yo me refería antes con el Barça, ¿no? Que ya empieza a ser diferente, porque Mata tiene vértigo, porque Sés es un centrocampista que llega al área. No
mucho más que los que había en la primera parte, claro.
Claro, es lo que digo de la adaptación del sistema. Es decir, que el sistema tú lo adaptas, pero el repertorio tiene que ser mucho mayor. Y luego en el primer tiempo había una evidencia, que a España le pasó, insisto, el día de Suiza. Que es decir, cuando juega este equipo que tanto nos enamora, hay ocasiones que cuando le pone la retórica en torno al que lleva la pelota, al Xavi de turno, siempre hay cuatro jugadores. El espacio se reduce. Porque Iniesta la quiere al pie, porque Silva la quiere al pie, porque Alonso la quiere al pie, porque todos la quieren al pie. Entonces nadie ofrece un repertorio diferente, ¿no?
Un placer el análisis con Pepe Sábano. Te vamos a llamar más veces, compañero. Muchas gracias, Pepe.
Un abrazo, Pepe. No confunda el veterano con viejo, ¿eh? No tiene nada que ver.
No te preocupes. Gracias a todos y de verdad es un placer hablar con vosotros.
Un abrazo, Pepe.
Un abrazo, Pepe.
Mola hablar de la selección y dar puntos de vista y que nadie se lo tome como una afrenta. El otro día tuvimos una con Arbeloa porque haber dicho que a veces echa de menos un delantero con más, un lateral derecho con más profundidad en banda cuando están cerrados, y la gente se volvió loca, ¿eh? Pero bueno. No nos lo tomamos a mal. Este fin de semana ha habido un combate de boxeo fabuloso, que por cierto en España no se pudo ver a través de ninguna televisión.
Y creó una revolución en Twitter eso, ¿eh?
Y creó una revolución en...
Pero si existe internet, ya con eso hoy en día.
En efecto, y la gente tuiteó enlaces para ver la pelea entre Pacquiao y Márquez. El Mundial de los Welters, que ganó a los puntos el filipino Pacquiao.
Otra vez.
Ya os he dicho que la decisión fue polémica. Vamos a repetir el sonido de la televisión mexicana cuando el juez levanta el brazo de Pacquiao como vencedor. Es que lo dice todo.
114. 114. No, señores, por favor, es el perro Berhoil. 115, 113 y 116, 112.
Ya,
para el ganador. ¡No! ¡Este es un robo! ¡Es un robo absoluto! ¡Robo total, señores! ¡Robo en Las Vegas! ¡Este es un robo!
¡Robo en Las Vegas!
Me encanta. ¿Qué le quieren ver la cara?
No, es que la imagen es tremenda. Los comentaristas tiran los papeles, tiran los bolígrafos. Les falta tirarse a por los jueces y montar el número. Bueno, por supuesto, felicidad absoluta en Filipinas, tragedia en México. Y Márquez, el mexicano, después de la derrota, que se mostraba así.
Contento de esa pelea que hicimos. Yo creo que no sé qué necesito hacer para que los jueces vean otra cosa. Pero yo creo que contento con el desempeño que hicimos. Hicimos una gran preparación, ustedes lo vieron, y por tercera vez sentimos que ganamos, que nos robaron otra vez, y vamos a pensar a ver qué sucede. Yo creo que voy a hablar con mi equipo, con mi familia.
Sentimos que nos robaron por tercera vez. Era la tercera pelea, hubo un nulo y dos victorias a los puntos de Pacquiao. Nuestro compañero de LAS, Jesús Mínguez, escribe hoy en el periódico sobre esa pelea, y hemos dicho, vamos a llamarle porque como yo no tengo ni idea de boxeo, y él sí, le vamos a
meter. Falta que lo diga.
Le vamos a meter en un marrón. Hola, Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús y compañía.
¿Mereció ganar Márquez?
Pues mira, para mí, yo lo dejaría en combate nulo. Y no es por no mojarme, pero el boxeo se puntúa asalto a asalto. O sea, en cada asalto se da 10 puntos, diríamos, al vencedor y 9 al que cae, ¿no? Entonces la impresión general que queda es que Márquez, que es el tío que venía de aspirante, que era el que iba a cobrar menos y tal, la impresión que deja en el combate es mejor, ¿no? Es una impresión general buena. Pero sin embargo, si lo vas viendo asalto a asalto, que en realidad es como se puntúa el boxeo, pues ahí sí que cabe la discusión, ¿no? Cabe la discusión. Yo lo veo más por un nulo, pero el que ganara Pacquiao yo no lo veo tanto.
Porque lo que según lees las estadísticas de tu artículo, el filipino pegó más, lanzó más golpes, pero quizás los del mexicano fueron más contundentes, llegó con más fuerza a la cara de Pacquiao.
Exacto, eso es un poco el análisis, ¿no? Porque en caliente, además aquí en España, a través de esos enlaces, casi todo el mundo lo vio en la tele mexicana, con la sangre caliente de los tíos gritando y tal, pues lo que te parece evidentemente es que le han robado a este hombre, ¿no? Pero tú analizas las estadísticas del combate y resulta que Pacquiao lanzó 176 conectó 176 golpes y Márquez 138. Que los golpes poderosos que llaman, los golpes más efectivos por asaltos, fueron 14 para Pacquiao y 11 para Márquez. Con lo cual, tirando de los números, pues claro, como que no se defiende el robo, claro.
Claro, claro, igualadísimo, pero igualadísimo, un puntito igualadísimo arriba quizás también podía ser el filipino.
Sí, claro, sí. Y incluso si le hubieran, yo creo, dado el título al mexicano, nadie se hubiera quejado tampoco, porque fue tan igualado, estuvo tan bien el mexicano, que hombre, se esperaba mucho más de Pacquiao, eso sí.
Ahora, tres peleas, las tres parecidas, tiene que haber una cuarta, ¿no? Porque ya no, ahí...
Eso es lo que salía diciendo Bob Arum, ¿no? El promotor de Top Rank, que dejaba abierta la puerta a un cuarto combate, ¿no? Pero yo creo que es muy complicado, ¿no? Que se vuelva a producir. Al final aquí lo que pesó, pues un poco pesó eso, Top Rank, la promotora de Pacquiao, ¿no? Y el negocio de Las Vegas, y que este hombre... aunque aquí no sea muy conocido, ¿no? Pero que esté en los rankings de Time en las personas más influyentes del mundo, en los rankings de Forbes de ganancias de los deportistas que más ganan, que sea un icono de Nike, que sea un semidios en Filipinas y que pronto vaya a aspirar a la presidencia de su país. Es un hombre importantísimo y al final todo eso lo pusieron en una balanza los jueces, que en realidad viven de esto, ¿no? Y bueno, pues el negocio es el negocio, ¿no? En Estados Unidos, y el estelboseo, pues pesa mucho.
Llevándolo a un tema de actualidad, los mercados son los que mandan también el boxeo y son los que lo han decidido.
Solo una cosa, que nos tenemos que ir a publicidad, Jesús. Maravilla, nuestro colega que viene aquí al Larguero y que estuvo con vosotros también en el app, ¿puede pelear con alguno de estos?
Sí, yo lo veo más factible con entre Pacquiao y Mayweather. Ahora diríamos que el mejor libra por libra, que es la clasificación fuera de pesos, ¿no?, del mejor boxeador del mundo, la encabeza Pacquiao, después Mayweather y después Maravilla.
Con Maravilla, ¿para qué? Que lo compre,
pero
el plus y ya está.
Es muy complicado, porque Maravilla tendría que bajar mucho de peso y se presentaría bastante débil a la pelea. Con Mayweather lo veo más factible. Por cierto, Maravilla dice que ganó Márquez,
No, está visto que la cosa está muy discutida.
En Twitter también, ¿eh?
Jesús Mínguez, compañero del diario, muchísimas gracias.
Un placer.
22 millones se llevó Pacquiao y
25 millones de dólares y 5 tan solo Márquez.
Bueno, tampoco está mal.
Bueno,
en unas horas, Noche de Campeones en el Larguero. Esta noche José Ramón de la Morena estará acompañado por Pau Gasol, con el que vamos a celebrar el 10º aniversario de su debut en la NBA. También en el Larguero, el tricampeón mundial Jorge Lorenzo y el directo de dos triunfadores con carrera, premios y apellidos en común, David y José Muñoz de Estopa. Esta noche a las 12, un Larguero campeón desde Radio Barcelona. Dirige José Ramón de la Morena. Cadena Ser, la banda sonora del deporte.
Tudor Cinema Club, porque van a un festival a Castellón, al Arena Sound, me parece que es mes de agosto. Ya veremos dónde estamos en agosto.
Eso porque solo miras allá cuando estás hablando de ese tema, y a mí me da la espalda.
No, a ti te hemos buscado el de Camela.
Porque tú vas a estar en agosto en los Juegos Olímpicos y no vas a poder ir.
No, pero bueno, oye.
Ah, entonces yo tampoco.
No, ni yo.
Que a ti te hemos buscado en qué festival está Camela para este verano. A ver,
Carmela.
Un poquito de respeto, ¿eh?
A Camela.
Déjale a Yago, que antes de dar las noticias hemos encontrado esta mañana un mensaje en el contestador para Yago de Vega, con arte.
Este es un mensaje para Yago de Vega. Estamos llamando desde la Peña Churigorri de Carabanchel Bajo. Yago, te invitamos a realizar el siguiente acto de contrición. Ponte de rodillas.
Ponte.
Ahora los brazos en cruz.
Esto viene por Bielsa, fijo.
Ahora repite. Confiaré en Marcelo Bielsa sobre todas las cosas.
Está bien empleado.
Confiaré en Marcelo Bielsa sobre todas las cosas. Confiaré en Marcelo Bielsa sobre todas las cosas.
Lo has gastado, ¿no?
Confiaré en Marcelo Bielsa.
Pueden añadirse al acto de contrición Dani Garrido y los demás descreídos de la redacción.
Dani Garrido también.
Y atención.
Sí. Y algún jugador del Atlético de Bilbao que habla con Yago de Vega también.
Pincharé, no. El Fari menos. Escorbuto, sí. Viva Sonia Luz, Gora Sonia Luz.
Bueno, lo de viva Sonia Luz y Gora Sonia Luz.
Sonia es que también es del Atlético, bueno, de Bilbao, claro.
Bueno,
que sí, que muy bien Bielsa, pero que no ponga a Javier Martínez central, lo único que pido.
Otra noticia, venga.
Empezamos por la Volvo Ocean Race.
Vamos a ver, que estamos... Está dándole Jorial un nivel a la vela muy importante, que se lo sabe todo, ¿eh?
Bueno, yo no tengo ni idea. Primera etapa entre Alicante y Ciudad del Cabo. Buenas noticias para el Telefónica Español. Se ha puesto líder, el barco liderado por Iker Martínez. Ha superado al Puma norteamericano, al que aventaja ya en 35 millas, o lo que es lo mismo, unos 65 kilómetros terrestres. Una vez dejado atrás el archipiélago de Cabo Verde, las embarcaciones se dirigen hacia los temibles doldrums.
Bueno, eso es peligrosísimo.
Zonas de interconvergencias tropicales con meteorología muy inestable. Están alrededor de latitud 5 grados norte, y la cabeza de la flota tiene previsto alcanzar este punto en las próximas 24 horas.
Los doldrums son tremendos.
El Telefónica, como digo, español es primero, el Puma estadounidense segundo, y el Camper, el otro barco español, es tercero. Más cosas, Racing de Santander. No están bien las cosas por el conjunto cántabro. El equipo en puestos de descenso y el máximo accionista, Ali Siet, desaparecido y buscado por la Interpol. Bueno, pues Héctor Cooper ha sido citado para el próximo lunes 21, día en el que el Racing juega ante el Málaga, por los jueces antimafia que investigan las infiltraciones criminales para arreglar resultados de partidos en el calcio italiano.
Bueno...
Así que tiene que ir a declarar allí Héctor Cooper. Y la última, Pedro León, que con esto de la lesión se pasa al cine. Ha colaborado con unos amigos suyos de Murcia en la serie De Mal en Peor. Se podrá ver a partir del 2 de diciembre en el que le atracan, o en el que le secuestran, mejor dicho, a punta de pistola.
Tendrá poco guión, ¿no? Pocas palabras.
Esa la va a ver Mourinho. Esa la va a ver Mourinho, que le va a gustar. Mañana más Ser Deportivos. Un saludo de Gallego. Adiós.